Servicio matutino, 4 de agosto de 2024. Mateo 18, del 15 al 20. Reacciones en el reino, ruptura y reconciliación. Introducción. Me pregunto cómo manejamos el conflicto, cómo reaccionamos cuando alguien nos hace daño o peca contra nosotros. Pues, en nuestro pasaje de hoy, Mateo 18, del 15 al 20, Jesús nos explica exactamente cómo debemos manejarlo y cuáles deben ser nuestras actitudes y motivaciones. Este pasaje, subtitulado en la SB como "Si tu hermano peca contra ti", viene dentro de un contexto más amplio. De hecho, viene dentro del contexto que examinamos la semana pasada, el contexto de las relaciones en el reino. Recordarán cómo los discípulos especulaban sobre quién era el más grande en el reino, quién era el mandamás, y Jesús les dio un giro a sus pensamientos al explicarles que a menos que cambiaran y se volvieran como niños pequeños, nunca entrarían en el reino de los cielos. Jesús les explicó que la verdadera grandeza se encuentra en aquellos que se humillan y se vuelven nada. Por lo tanto, cualquiera que se humille como este niño es el más grande en el reino de los cielos. En los versículos 5 al 14, Jesús les mostró que aquellos que se aseguran de no hacer tropezar a sus hermanos y aquellos que se esfuerzan por traer de vuelta a los que han tropezado o se han desviado, son verdaderamente grandes en el reino. Así que el contexto del pasaje de hoy se caracteriza por la humildad, la gentileza, un profundo cuidado por proteger el caminar y el testimonio de los demás, y un apasionado deseo de buscar, amar y traer de vuelta las ovejas descarriadas, traer de vuelta a los pequeños de Jesús que se han alejado de la familia. Así que, el considerar esta mañana cómo tratar el conflicto y la confrontación, debemos tener presente el contexto y asegurarnos de entender el pasaje dentro de su contexto. Otra cosa que vale la pena notar antes de entrar en el texto es lo que sigue en los versículos 21 a 35. Tenemos la parábola del siervo despiadado, que veremos la próxima vez, y que advierte que aquellos de nosotros que hemos sido perdonados, mucho necesitamos perdonar, mucho. Jesús está colocando muy cuidadosamente y deliberadamente esta enseñanza sobre la gestión de conflictos entre dos secciones, la humildad y la búsqueda del descarriado por un lado, y el perdón generoso por el otro. Nuestra historia como cristianos es la historia de personas que alguna vez tuvieron una relación rota con Dios, el Padre. En algún momento estábamos perdidos en nuestros pecados y completamente separados de nuestro Padre. Fuimos creados para estar en relación con Dios, pero el pecado causó que esa relación se rompiera, fundamentalmente. Pero gracias al Señor Jesucristo, que vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados, quien murió en la cruz, pagó el precio y nos trajo la reconciliación. Así que la ruptura y la reconciliación es algo que todos conocemos. Este breve pasaje nos muestra cómo lidiar con la ruptura y la reconciliación en el cuerpo visible de Cristo. Entonces, primero, ¿qué hacemos cuando alguien peca contra nosotros? Bueno, necesitamos considerar lo que Jesús tiene en mente aquí. Eso no es una carta para ser quisquillosos y discutir. Jesús nos está hablando sobre qué hacer cuando alguien te pone de los nervios. No está hablando sobre qué hacer cuando tienes una diferente opinión con alguien. Siempre va a haber alguien que te irrite, alguien que respire por su piel, hable, pero no escuche, alguien con las ideas extravagantes sobre esto o aquello, alguien con mal aliento, pelo raro, alguien que simplemente te cae mal. Este pasaje no es una carta para quejarse y criticar a los demás. Lo que trata es cuando alguien peca contra ti. En otras palabras, trata una situación donde un querido hermano o hermana, uno de los pequeños de Jesús, ha comenzado a desviarse y te encuentras atrapado en el fuego cruzado. Pecaron contra ti. Ahora, pensemos un poco sobre qué tipo de respuestas suelen ocurrir cuando nos encontramos en esa situación. Podemos enojarnos profundamente e ignorar a la persona. Le eliminamos de nuestra vida, ¿sabes? He oído de situaciones en iglesias donde las personas han tenido conflictos y han adorado en la misma iglesia durante décadas, sin hablarse nunca. Solo queda una profunda, latente amargura y resentimiento debido a que una persona pecó contra otra. Podemos ir tras esa persona buscando una disculpa, exigiendo nuestros derechos y buscando vindicación. Este tipo de cosas generalmente termina con nadie hablando con nadie. Podemos simplemente decir, esto no vale la pena, irnos a otra iglesia para no tener que ver la persona. Más comúnmente podríamos contarles a 10 otros sobre el asunto y buscar su simpatía, chismorrear y criticar y hacer que las personas tomen partido, y antes que te des cuenta hay un buen lío por todas partes. ¿Reconoces este tipo de respuestas al pecado, la confrontación y el conflicto en el contexto de la iglesia? El resultado de estos enfoques es casi siempre que los ofensores se endurecen en su pecado y los ofendidos se vuelven amargados e incapaces de perdonar en su alma. De esa manera ambos pierden y Satanás anota un punto. Así es como los hermanos y hermanas hacen que otros tropiecen y nadie se interesa en traer de vuelta a los descarriados. Pero Jesús dice que así es como deben hacerlo. Versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Debes ir a tu hermano y mostrarle su falta. No le envíes un correo electrónico, no le escribas una carta. La cantidad de daño que se ha hecho en las iglesias por correos electrónicos escritos apresuradamente o cartas impulsivas es incalculables. Ve a tu hermano, siéntate y habla con él. Muéstrale su falta. Hazlo con amor. Hazlo con un hermano a otro, un pecador a otro. Hazlo con gentileza y humildad, sin desear hacerlo tropezar. Si te escucha, adivina qué. Si te escucha, has ganado a tu hermano, has recuperado a tu hermano, has salido como el pastor en la parábola de los versículos 2 al 14 y has traído de vuelta a la oveja descarriada que pegó contra ti. La relación que estaba rota ahora está reconciliada. Si no te escucha, el versículo 16 nos dice, toma contigo uno o dos más, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Estos otros no están ahí para apoyarte, no para ponerse de tu lado, sino para promover la reconciliación. Aún así se niega de escuchar. Debes llevarlo a la iglesia. Versículo 17. Ahora, me parece que hay tres características principales en este enfoque para tratar con el pecado que Jesús describe aquí. Sé persistente. El pecado no se barre bajo la alfombra, no se ignora ni se tolera. Más bien, se muestra una persistencia. Versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Versículo 16. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más. Versículo 17. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. ¿Por qué tanta persistencia? Porque el versículo 14 dice, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y el pequeño que peca y se niega a arrepentirse a volver a escuchar está en peligro de perderse. Y el Señor quiere que su iglesia sea persistente en alcanzar los pequeños perdidos, vagabundos y pecadores. Entonces, que nosotros tomemos a la ligera el pecado deliberado, que ignoremos a los hermanos y hermanas que parecen estar cayendo en pecado, no es hacer lo amoroso, porque aceleramos la posibilidad que se pierdan. Lo amoroso es que persistamos en ir tras ellos, tal como el pastor amorosamente y persistente fue tras la oveja perdida en la parábola de los versículos 2 al 14, tal como nuestro Padre Celestial amorosamente y persistentemente que fue tras nosotros para sacarnos de nuestro pecado y llevarnos a la salvación. La segunda característica de este enfoque que Jesús establece aquí es que es protectora. Hay una verdadera protección incorporada aquí. Protección para el ofensor y para el ofendido. Para el ofendido, el agraviado, hay protección en la medida en que debe ir solo primero. Y si eso cae en oídos sordos, debe ir con uno o dos más. Si eso falta, deben llevarlo a toda la iglesia. Eso es protector, porque no están solo sus hermanos y hermanas. Porque no solo sus hermanas y sus hermanos pueden apoyarlos, también es protector porque actuará como un disuasivo contra ser quisquillosos e hipersítico. Y debería significar que solo se traten cosas significativas. De otras maneras, después de todo, quien quiere terminar ante toda la iglesia, porque no me gusta la forma que me mira. Eso también es protector para el ofensor. El que ha pecado tiene amplias oportunidades para arrepentirse y corregirse sin que la gente hable de ellos, sin crear un gran escándalo cuando el asunto se plante uno a uno. Hay una oportunidad para que el ofensor lo aborde, para que se arrepienta, incluso en la segunda etapa donde puede haber tres personas hablando con él. ¿Qué ha hecho mal? La restauración y la reconciliación aún son muy posibles y se puede mantener la confidencialidad. Quiero decir, ¿quién quiere que su pecado sea tratado por toda la iglesia? Y ha habido veces en que hemos tenido que hacerlo. La perspectiva de eso tiene la intención de ser protectora y mantener el posible vagabundo de vagar. Entonces, Jesús quiere que tratemos estas situaciones persistentemente, protectoras. Y en tercer lugar, debe hacerse con oración. ¿No te asombra que esas famosas y a menudo citadas palabras en reuniones de oración en realidad ocurran en el contexto de la disciplina de la iglesia? Versículo 20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quiénes son los dos o tres que vienen a Jesús en su nombre? Creo que es probable que sean los dos o tres encargados de ir tras el pequeño extraviado y pecador. Son los dos o tres que deben estar involucrados en este proceso. Deben tratar de traer de vuelta al pequeño que está en peligro de perderse. Este proceso necesita estar impregnado de oración, porque lo que está en juego es muy importante. La oración marca la diferencia, porque muy a menudo lo que está ocurriendo es una batalla espiritual. Versículo 19. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Verás, la oración por la reconciliación es completamente parte de la voluntad de Dios. Él dijo en el versículo 14 que no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Así que la oración es absolutamente crucial. Entonces Dios está en el negocio de la reconciliación. Quiero que el pecador sea restaurado. Quiero que el extraviado sea encontrado. Quiere que el descarriado sea traído de vuelta. Así que este tipo de situación necesita estar impregnada de oración. Eso es lo que debemos hacer cuando alguien peca contra nosotros. Ahora pensemos en qué queremos de este, en qué queremos de este proceso. Bueno, si somos honestos con nosotros mismos, a menudo lo que queremos es una disculpa. Queremos la vindicación de nuestra posición. Queremos reconocimiento por el daño que nos hicieron. Quizás queramos hacer que la otra persona se retuerza y se humille. Si nos miramos a nosotros mismos con honestidad, eso es a menudo lo que queremos. Nos importan los sentimientos de la otra persona, su vergüenza o su humillación. De hecho, si sienten vergüenza o humillación, mejor aún. Pero es así como deberían pensar y sentir los pequeños humildes de los que Jesús habló al comienzo en el, del capítulo 18. ¿Debería alguien que ha muerto a sí mismo y es humilde considerándose nada realmente buscar vindicación? Bueno, en caso de que no lo hayas deducido, la respuesta es no. Eso no es lo que se supone que debemos buscar. Lo primero que debemos querer de este hermano es que queremos que escuche tres veces al Señor. Se refiere a escuchar. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no quiere escuchar, si se niega a hacerle caso a ellos. Queremos que escuche, no para que seamos vindicados, sino para que pueda ser restaurada. No para decirle lo que pensamos de él, sino para que la ruptura en nuestra relación pueda ser reconciliada. La actividad es vital. Si entramos en este tipo de proceso con algún indicio de autojustificación o algún indicio de proteger nuestra autoimagen, bueno, pueden ser un desastre. Verán, esto debe ser ejercicio por cristianos, cristianos que están en el proceso diario de morir a sí mismos, que no se preocupan por sus propios derechos, esos propios asuntos, sino que se preocupan por el destino eterno del hermano que ha pecado. Este procedimiento de la disciplina establecido por Jesús no se trata de justicia para nosotros, más bien se trata de gracia para el ofensor. Ahora, eso no significa que simplemente lo ignoremos y dejemos el ofensor que continúe. Lo que significa es que debido a lo que amamos al ofensor, porque nos preocupamos por su caminar con el Señor, lo buscamos, lo confortamos con la verdad y lo llamamos de vuelta al Señor, lo llamamos al arrepentimiento y la reconciliación. Verán, de esto trata todo el cristianismo. Ofendimos a Dios en su gran perfección y santidad. Pecamos contra Él de todas las formas posibles. Nuestro pecado ha roto la relación que fuimos creados para tener con Dios. Entonces, Dios mismo vino a este mundo, tomó carne y nos confortó con nuestro pecado y murió por nuestro pecado. Fue a Él quien pecamos, y sin embargo, Él fue quien cargó con ese pecado. No quería venganza, no quería una disculpa, no quería restregarnos el pecado en la cara. Él vino y entregó su vida por nuestro pecado, para que pudiéramos arrepentirnos y ser reconciliados por gracia con Dios mismo. Ahora, dado lo que hemos recibido, ¿quiénes somos para buscar venganza cuando otro hermano o hermana peca contra nosotros? ¡Nunca! Nuestro deseo debe ser el mismo deseo de Cristo. Ver a los pequeños extraviados volver al redil, a la familia. Nuestro deseo debe ser no querer ver a ninguno de estos pequeños perderse. Así que hemos visto qué hacer cuando alguien peca contra nosotros. Hemos visto nuestras actitudes y lo que debemos, querer de este proceso. Y debemos esperar que la restauración ocurra. Debemos esperar que llegue el arrepentimiento, que siga la reconciliación y que el extraviado sea traído de vuelta. Pero finalmente, ¿qué pasa cuando no funciona? Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Habrá momentos en que una persona se niega a arrepentirse, se niega a desviarse del camino que ha trazado para sí misma. No importa cuánto amor se haya mostrado, no importa cuán buena sea la actitud de aquellos que intentan restaurarla, no importa cuando hayamos tratado de mostrarla a través de la palabra de Dios, lo que Dios quiere de ella. Hay personas que incluso después de sentarse a solas con alguien, incluso después de sentarse con dos o tres personas, e incluso después de haber llevado el asunto a la iglesia, simplemente se negarán a arrepentir y a poner las cosas en orden. La enseñanza de Jesús aquí es que no debemos retroceder, no debemos aceptarlo, sino que dicha persona debe ser tratada como un pagano o un recaudador de impuestos. Deben ser tratadas como un extraño, no como parte de la comunidad creyente de discípulos, no como parte de la iglesia. Esto debe suceder no para castigar al ofensor, sino para la protección de la iglesia, para la protección de los pequeños de Dios dentro de la comunidad de discípulos y en última instancia para el bien del ofensor. ¿Sabes los cristianos que profesan su fe, pero que nunca repudiados por la iglesia han perpetrado a muchos males a lo largo de la historia, causando daño a individuos y vergüenza al cuerpo de Cristo? Así que necesitamos proteger la reputación de la iglesia. En 1 Corintios 5:1-5 nos dice que Pablo nos da un estudio de caso de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Pablo dice: es ya el dominio público que hay entre ustedes, un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debería más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo dice que este hombre debe ser expulsado de la comunidad. Más aún, dice, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entréguelo para que su camino pecaminoso, para que el maligno lo desbaste, tanto que recobre el sentido. Inclusión, la expulsión de la iglesia para el beneficio del infractor, para que se le impida dañar al cuerpo de Cristo y para que se le deje a su suerte como al hijo pródigo hasta que recobre el sentido. Creo que vemos esto en la frase de Jesús: trátalo como un pagano o un recaudador de impuestos. Claramente los paganos y los recaudadores de impuestos están fuera del reino. Hay una barrera infranqueable que separará a los hijos de Dios de ellos. Pero como reaccionaba Jesús ante los paganos y los recaudadores de impuestos, pues él siempre estaba abierto, siempre buscaba su arrepentimiento y conversación, siempre les ofrecía gracia para salvación. Y así creo que incluso en esta frase, trátalo como a un pagano o a un recaudador de impuestos. Hay esperanza de perdón y un nuevo comienzo. Verán, El reino de Dios es un lugar de gracia, un lugar de perdón y aceptación, pero un lugar de gracia, perdón y aceptación en los términos de Dios. En los términos de Dios son arrepentimiento. ¿Cómo navegamos por este territorio difícil? ¿Por intuición? ¿Tratando de ver todos los lados? Pues realmente navegamos por este territorio difícil usando la palabra de Dios. Tenemos en este libro escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo todo lo que necesitamos para guiarnos en todas las situaciones difíciles que podemos enfrentar como iglesia. Por eso Jesús dice en el versículo 18: les aseguro que todo lo que ustedes en la tierra quedará, que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. La atadura y la desatadura fluyen de la preciosa palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, Dios lo ha dicho. A medida que los discípulos reunidos toman decisiones en casos como estos, están tomando decisiones con la autoridad de Dios, basadas en la palabra de Dios. Al hacernos necesitamos la guía y la iluminación del Espíritu Santo para entenderla, aplicarla y tomar buenas decisiones. Así es como Jesús quiere que lidiemos con el conflicto y el pecado dentro de la iglesia. ¿Es así como sucede? Más a menudo simplemente nos vamos, le contamos otros días y empezamos a chismear o empezamos a ignorarnos mutuamente. Es bueno que Jesús no nos respondiera de esa manera, ¿verdad? Jesús ama tanto a sus hijos que montó una búsqueda exhaustiva para encontrarlos en nuestro pecado y degradación. Él vino y nos encontró cuando estábamos perdidos en el fango de los pecados de palabra, pensamiento y obra, y nos salvó dándonos la oportunidad de arrepentirnos y recibir la gracia para vivir. Eso, hermanos y hermanas, es como debemos interactuar entre nosotros, humildemente, buscando al alma extraviada sin preocuparnos por cualquier desaire hacia nosotros. Dios mío, Cristo soportó suficiente desaires de nuestra parte, ¿no es así? Persistente, protector y piadosamente buscando el arrepentimiento y la restauración. Cristo está en el negocio de mover las relaciones de estar rotas a ser reconciliadas. Que el amor de Dios fluya en nuestras vidas y nuestra comunión en la iglesia hoy. Amén.